Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Este martes se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia para decidir el nuevo mapa de restricciones de los concellos de Galicia. Uno de los concellos que podría aumentar su nivel de restricciones es el concello de Vigo, que en estos momentos tiene una incidencia acumulada a 7 días de 161 casos. Actualmente la Xunta tiene en 150 el número de casos activos de incidencia acumulada para pasar a un nivel medio-alto de restricciones. En este nivel, la hostelería se vería obligada a reducir su aforo en un 30% en el interior y un 50% en las terrazas. ¿Y cómo afectaría esto a la hostelería en Vigo? Samir, propietario de un restaurante italiano, en la ciudad, lo tiene muy claro.
Es grave. Vuelve a afectar que vamos a caer en pérdida. A otros puede ser que otra vez gente se vaya del camino, porque hay gente que ya no puede aguantar, que a veces espera una abertura para que vuelva a aguantar el golpe, pues no aguantan y se van del camino. Y muchos restaurantes van a terminar cerrando. Espero que se tomen cualquier medida, que dejan la hostelería en un determinado horario, que puede trabajar algo, sobre todo una cena rápida, que hagan cualquier cosa, pero que no nos sigan a cerrar o no nos sigan a cortar más de la que tenemos ahora.
¿Y qué opinan los vigueses sobre el cumplimiento de las medidas en la hostelería? Como escuchamos, hay opiniones para todos los gustos.
Hay demasiado cambio de norma, pero por lo demás, no creo que son necesarias también.
¿Y las estamos cumpliendo?
Eso ya es más complicado. Yo pienso que mucha gente no las cumple. Debemos procurar cumplirlas.
Yo creo que los de la ciudad sí los cumplimos. El problema yo creo que viene es que, como somos bastante turísticos, la gente que viene de fuera es lo que tiene. No sabemos si vienen o no vienen con las pruebas hechas, ni siquiera si lo tienen o no lo tienen. Y como las pruebas tardan tiempo en reaccionar, pues a saber.
Escuchas Mediodía COPE, un saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece María Souto de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, María.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con ese tiempo inestable. Xa tivemos algún chubasco intermitente durante a mañán. Pola tarde, os chubascos xa serán menos frecuentes. En todo caso, vai ser unha tarde de ceos parcialmente cubertos, con temperaturas que hoxe en Vigo terán un lixeiro descenso respecto ás xornadas pasadas. Aínda así, agardamos unha máxima arredor dos 18 graus. E mañán, de novo, un día marcado polos chubascos. Contamos que pola mañán non chova, pero sí a partir do mediodía, de novo, chegarán as chuvias de carácter intermitente.
E en lo que se refiere a la situación del tráfico, a esta hora, pequeñas retenciones en la zona de Urzaiz.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. Unos datos que confirman la mala evolución de la pandemia en los concellos del área sanitaria, que pasan de 732 a 734 casos activos de COVID, lo que también aumenta el número de personas en cuidados intensivos, que vuelve a subir un día más con 6 pacientes en la UCI. Aún así, son números muy inferiores a los registrados en el pico de la tercera ola de la pandemia. Y como apuntamos al inicio, estos malos datos podrían llevar al comité clínico que asesora a la Xunta a modificar el nivel de restricciones en Vigo. Julio García Comesaña es el conselleiro de Sanidade.
En este caso, límite 150, ¿no? Para poñer o concello, pasalo de nivel medio baixo a nivel medio. Vigo non está en 150, ainda que realmente está moi cerquiña, pero a súa incidencia acumulada 7 días, multiplicada por 2, xa o sitúa nese valor. Por lo tanto, vamos, non me quero adiantar o que diga mañana o comité, pero é probable que en Vigo teñamos que tomar medidas nestes 22 días, sí.
Pero esta situación no solo afecta a Vigo. En Cangas, por ejemplo, su alcaldesa Victoria Portas pedía en COPE maior claridad en el mapa de restricciones.
Son varias, non, varias variables neste caso, pero é que ninguna delas dá os índices de poder estar nunha situación media. E ademais temos que recordar que foi aínda o lunes día 12 cando nos pasan o medio baixo, é dicir, aínda a hostelería non está posta nas medidas que ten que aplicar e de repente se devolven a mudar, é dicir, levamos un vaivén de niveis de cambios de nomes y de cambios de cores, que llega un momento en que ninguén sabe en qué situación estamos.
Por su parte, en Gondomar, su alcalde Paco Ferreira anunciaba la realización esta misma semana de un cribado masivo en el concello.
Por parte de la Consellería y del Sergas, mañana o pasado se va a hacer un cribado aleatorio entre la población de Gondomar, posiblemente en las inmediaciones o en el propio pabellón de deportes. Queda por confirmar este dato, pero bueno, viene a decir de alguna manera que debemos mantenernos alerta, cuidar de todas las maneras las normas relacionadas con el COVID y esperemos que esto quede pues simplemente una anécdota y Gondomar no sufra restricciones.
Y este martes se retoma en el IFEBI el proceso de vacunación masiva. En esta ocasión, el colectivo elegido ha sido el de las personas de entre 75 y 79 años que recibirán la vacuna de Pfizer. En total, 12.600 personas han sido citadas por el Sergas para recibir la primera dosis de la vacuna. Y ya podemos descargar el certificado COVID de vacunación puesto en marcha por la Xunta. Con este certificado, que se descarga desde la web eSaúde del Sergas, las personas vacunadas van a poder acreditar que recibieron alguna de las dosis de la vacuna. Además, también constará el laboratorio que ha diseñado esta vacuna. Y acabamos de conocer que la Agencia Española del Medicamento investiga el caso de una paciente de 63 años de edad del área sanitaria de Vigo que sufrió una trombosis después de ponerse la vacuna de AstraZeneca. De confirmarse, sería el primer caso de reacción adversa que se detecta en Galicia. Y la Audiencia Provincial de Pontevedra admite el recurso de Audasa, concesionaria de la P9, contra la sentencia que obligaba a la empresa a devolver los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande. Durante esas obras se produjeron enormes retenciones, lo que llevó a diversas asociaciones a pedir la devolución de los peajes. El juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra le había dado la razón a los demandantes, pero ahora este recurso paraliza esas posibles devoluciones. Diego Maraña, responsable de En Colectivo, una de las organizaciones que había demandado esas devoluciones, no pierde la esperanza y podría presentar un recurso de casación ante el Supremo.
Y la vía es la recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es una vía pues ya un poco complicada, pero el hecho de que no haya una jurisprudencia anterior en un tema similar nos permite y nos corrobora que esa vía es viable, ¿no?
Y Vigo se convertirá en la primera ciudad de Galicia con un cementerio ecológico de mascotas. Abel Caballero es el alcalde de Vigo.
100% ecológico. Fue un proyecto que se fraguó con el proceso de asesoramiento del concello, con el Vigo Emprende. Bueno, y en este momento siguen con su iniciativa y la verdad, pues que es esta, es una de estas iniciativas del Vigo Emprendedor, ¿verdad? Será el primer cementerio ecológico de mascotas que haya en Galicia.
Y el Partido Popular de Vigo denuncia esperas de hasta un año para conseguir licencias urbanísticas en el concello. El PP recuerda que esta es una situación derivada de la falta de un pechón. El anterior fue anulado en 2015 por los tribunales al considerarlo ilegal. Alfonso Marnotes es el portavoz del PP en la ciudad de Vigo.
La incapacidad, la ineptitud de la concelleira María José Caride la están pagando todos los vigueses que quieren tener una casa en donde vivir. Sabemos casos de personas que por el retraso en la concesión de licencia para su casa han tenido que rehipotecarse porque se le acababan los plazos, porque no tenían un aval bancario y tenían que pagar los intereses porque llevaban un año sin noticias del concello, sin noticias de la Concejalía de Urbanismo.
Y ahora de la mano de Ricardo de Miguel conozcamos toda la información del deporte. Muy buenas, Ricardo.
Buenas tardes. Sin duda el tema deportivo de la actualidad o el tema del momento es la Superliga, esta nueva competición que conformarían 15 equipos fijos y 5 invitados en la que, bueno, parece que van a estar beneficiados los clubes que son más poderosos o que tienen más seguidores en el continente europeo. El Celta se ha posicionado en la tarde de ayer con la Liga en ese comunicado que emitía la entidad de fútbol español sobre la posición totalmente contraria a la celebración de este nuevo campeonato, de esta Superliga, pero no se ha mojado con un comunicado propio como sí han hecho otros equipos. También están muy pendientes en el club de Santi Mina y de Néstor Araújo, los dos lesionados o los dos con molestias de cara a ese partido del jueves. Santi Santi Mina con esas molestias en el sol y el agujo pendiente de pruebas por su abductor de la pierna izquierda. Además, aplazado el duelo en Asobal por el positivo de COVID entre el Cangas y el Anaitasuna, que se iba a celebrar este próximo fin de semana. Y en piragüismo, el cangués Pablo Graña ha conseguido ganar en el C2 200 para clasificarse al campeonato de Europa de piragüismo.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.